Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una semana, a un programa muy especial. Somos oro. España es oro mundial con ese 95-75 en la gran final de la Copa del Mundo frente a Argentina. Nadie, ni los más sabios del lugar, como diría aquel, hubiese presagiado a 31 de agosto cuando arrancó el Mundial de China que España sería campeona del mundo. Es la segunda vez, recuerden, 2006, Saitama, en Japón, y muchos pensábamos que no lo íbamos a volver a ver, 2019, en China, en Pekín. Este va a ser otro monográfico de la selección española campeona del mundo, con lo cual hay que felicitarse de la gran afición, que lo sabíamos, pero lo hemos constatado, a este fantástico deporte que hay, bueno, en nuestro país, en España, y más allá de nuestras fronteras. Pero agradecimientos a, y nos ponemos de pie, Kino Coulomb, Rudy Fernández, Pau Rivas, Ricky Rubio, Víctor Claver, Marc Gasol, Billy Hernán Gómez, Pierre Uriola, Xavi Rabaseda, Sergio Llull, Javier Beirán y Juancho Hernán Gómez. Amén de Sergio Scariolo, el seleccionador. Vaya trayectoria. Ahora vamos a repasar el palmarés con España de Scariolo y todo su staff técnico. Y también gracias a aquellos que no han estado entre los elegidos, entre los 12 que han disputado el Mundial, pero que sí han sido importantísimos, básicamente, para guiar a esta nave a la Copa del Mundo. Aquellos de las ventanas. Gracias en mayúsculas a todos. Arrancamos este capítulo de Showtime recordando cómo vivimos, contamos y disfrutamos la final España 95, Argentina 75 en tiempo de juego.
A punto de comenzar el partido, abróchense los cinturones, hoy nadie va a dormir en Pekín. Los dos equipos ya preparados, ¿con qué quintetos?
Sale España con una novedad, Sergio Scariolo deja a Víctor Claver de inicio en el banquillo y mete a Pierre Oriola, así que el quinteto titular español es Rudy Fernández, Ricky Rubio, Marc Gasol, Pierre Oriola y Juancho Hernán Gómez.
¿Y con qué sale Argentina?
Argentina va a salir con Scola, el Facu Campazzo, Nico Brusino, Marcos de Lía y el Pat Marino.
Ahí está Marc Gasol, el balón que se va a ir al aire. Vamos a ver quién se lleva esa primera posesión. Se la lleva el equipo español. Llegamos al final del cuarto, pero pintan oros. 14 para Argentina, 23 para España.
La clave del primer cuarto ha sido que España ha salido muy concentrada en defensa, líneas para defender, pero España está atacando con paciencia y sobre todo hay un tema muy importante, se controla el rebote y hemos parado muy bien al segundo foco de anotación de Argentina, que no es otro que el veterano Luis Scola.
Volvemos a Pekín.
Recuerde que la selección española ha llegado a contar con una máxima de 17 puntos.
Últimos 15 segundos. La pelota la lleva Ricky Rubio. Venga, 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 Ricky, 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 ahora... Ricky, 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 Ricky. Le pitan falta en ataque.
Cuidado
que es la tercera.
En el día tonto hoy.
Llegamos al descanso. Siguen pintando oros. 31 Argentina, 43 España.
¡Lo tenemos!
¡Estamos en el camino! ¡Hay que rematarlo! ¡Canasta de Sergio Llull! ¡Volvemos arriba de 21! ¡41 a 62! ¡Hay que seguir defendiendo! ¡Hay que seguir bajando el culo! ¡Queremos otra vez ir a la máxima diferencia de 22! ¡Partido extraordinario! ¡El que está jugando la selección española! ¡Si se juega una final! ¡Se mete hasta adentro Sergio Llull! ¡Final del tercer cuarto! ¡47! ¡Argentina 66 España! ¡Estamos muy cerquita de levantar la Copa de Campeones del Mundo!
solo una canasta de Argentina en este cuarto. Recordemos, el primero 23-14, el segundo 20-17, el tercero 23-16, todos los parciales para España. Vamos a ponernos de pie porque esto se va a acabar, esto se va a acabar, pero todavía hay que parar algún ataque más de los argentinos. ¡No se juega más! ¡No se juega más! ¡No se juega más! ¡España 95! ¡Argentina 75! ¡España campeona del mundo!
Showtime.
En este capítulo, hoy más que nunca, depende cuando lo escuches, salimos habitualmente en martes, la fuerza de la palabra, el sonido, porque la radio es sonido. Vamos con las voces de los campeones. Todavía tengo los pelos como escarpias después de escuchar cómo vivimos ese triunfo segundo mundial aquí en el tiempo de juego de la COPE. Bueno, uno de los artífices del éxito. Todo gran equipo siempre tiene un gran capitán de barco, el que dirige el futuro de España, porque va a seguir en principio, después vamos a preguntar en tertulia, es Sergio Scariolo. Atención, un mundial, tres europeos, una plata olímpica y dos bronces, uno olímpico y otro europeo en el palmarés de Scariolo. Ya es uno de los, lo era, lo sigue siendo porque amplía el palmarés, uno de los grandes técnicos de la historia del baloncesto a nivel mundial. Scariolo valora así lo que ha conseguido España.
Bueno, igual cuando le ganamos a Serbia. Serbia era el equipo más fuerte de esta competición. Y ganar, además, ganarle con esa contundencia, con esa fuerza, con esa claridad, desde luego, al menos en mí, ha hecho por primera vez abrir los ojos sobre que a veces, pues eso, el talento no es el valor que determina el resultado final, y que teníamos todas las... Bueno, teníamos parte de talento, obviamente, pero todas las otras cualidades que hacen un equipo ganador. Y otro que desde en Madrid me dijo, vais a ganar el campeonato del mundo, ha sido el Che, Néstor García, entrenador de la República Dominicana, que terminando el partido me mira y me dice, vais a ganar el campeonato. Yo le digo, mira, no siga fumando lo que fuma. Pero la verdad que tengo que acordarme de él también.
Habrá que decirle al Che que juegue a la lotería, porque casi ha sido, o no, o sin el casi, un auténtico visionario. Sergio Scariolo, que hablaba de ese punto de inflexión, entendía él, con la victoria frente a Serbia. Serbia, subcampeona de todo, es una de las grandes decepciones de este Mundial por aquello de que se plantaba como la gran favorita junto a Estados Unidos. Recuerden las victorias: Túnez, Puerto Rico, Irán, Italia, Serbia, Polonia, ya en las eliminatorias, Australia, gran partido con dos prórrogas y la final 9-5-7-5 frente a Argentina. Bueno, bajamos al parquet. Los que se visten de corto, el capitán de la selección es, y ya tiene dos mundiales, Rudy Fernández.
Creo que ha sido un torneo muy duro donde hemos confiado plenamente en nuestro trabajo desde el principio. Sabíamos que era un torneo, pues eso, que íbamos a ir entrando poco a poco en el torneo, y así ha sido. Y creo que celebrar un torneo así en este campeonato del mundo y poder ganar en una final de esta manera, pues es algo inexplicable. Y sabíamos que si jugábamos al nivel que estábamos jugando estos últimos partidos, lo teníamos todo muy de cara, ¿no? Hemos, creo que, plantado cara a una grandísima selección como es Argentina, ha hecho un grandísimo torneo, y ahora hay que disfrutar ahora mismo de esta celebración, porque por segunda vez soy campeón del mundo.
Atención al palmarés de Rudy Fernández, ¿eh? Dos mundiales. Cuando debatíamos quién entendíamos que debía ser escogido como el mejor jugador del mundial, sobre la mesa tres nombres. Ricky Rubio, que al final lo ha sido, vaya mundial también, el del base del Masnou. Marc Gasol, otro grandísimo mundial. Por cierto, Marc Gasol es uno de los dos jugadores que han conseguido el mismo año el anillo de campeón de la NBA y el mundial. Casi diría que el primero, porque el otro, por aquello de cómo están las cabezas, es Lamar Odom. Pero a lo que íbamos, mejor jugador del mundial, Ricky Rubio, opositaban también Marc Gasol y Rudy Fernández. Bueno, en este ciclo, ciclo de 4 años, ciclo olímpico, preside la Federación Española de Baloncesto Jorge Garbajosa. Además está muy bien, entendemos que aquellos que han mamado este deporte y además han formado parte de los éxitos también de la selección, ahora se encarguen de regir los designios del baloncesto español. Jorge Garbajosa hablando en la COPE.
Es el partido contra Italia, creo. Creo que es el día anterior, 2 días antes. Porque venimos de una primera fase con muchas dudas y unas Italias con más talentos que yo recuerdo, ¿no? Con Gallinari, con Bellinelli, con Tatome. Y una Italia que este equipo empequeñeció, ¿no? Y más sobre todo porque veníamos de una primera fase que generó algunas dudas. Y de repente cuando llega el día grande contra el rival, uno de los rivales grandes, y se ponen de esta manera, uff, ya sientes el alivio y dices, joder, esto que venían diciendo ellos que iban a estar, pues mira, cuando llega el momento siempre están.
Es cierto, si algo tiene esta selección es que contagia, que ha de hacer que sigamos creyendo en el baloncesto y sobre todo en esta selección que antes de levantar la Copa del Mundo ya consiguió, yo creo que era el primer objetivo y un objetivo importantísimo porque ese billete para los Juegos Olímpicos nos permite evitar un preolímpico durísimo por las fechas justo antes de los Juegos y también por las selecciones que iban a participar en ese preolímpico para conseguir billete para los Juegos de Tokio 2020. Jorge Garbajosa, mandato de 4 años, se tiene que felicitar también de un verano exitoso con el oro mundial de los chicos, el oro europeo de las chicas, ya no hablo de los éxitos de las diferentes selecciones, tanto masculinas como femeninas, de baloncesto base. Pero no hubiésemos llegado al 31 de agosto de 2019... a China sin los jugadores que, por aquello de no poder contar con los primeros espadas, han ayudado y han guiado a España a clasificarse para el Mundial. Son los jugadores de las ventanas. 2 ejemplos, Pablo Aguilar y Jaime Fernández.
Nosotros teníamos que estar a la altura y bueno, pues muy a pesar de que la gente tampoco al principio creía mucho en la selección, y bueno, pues lo hemos conseguido y joder, fíjate cómo ha salido todo. Yo creo que es el título español como más compartido, ¿no? Porque todos hemos sumado nuestro granito de arena, yo creo.
Al final, cuando viste la camiseta de España, siempre tiene ese peso extra que tiene el representar a España, pero bueno, al final sabes a lo que vas, sabes lo que tienes que hacer. Sabes con el grupo de jugadores que vas y bueno, al final cuando consigues esa clasificación, pues bueno, te quitas un poco esa responsabilidad y solo te queda disfrutarlo y esperar a ver lo que pasa. Nosotros hemos tenido los dos la suerte de poder ir también a entrenar con la absoluta, que yo creo que eso es un premio y para todos, para Jaime, para mí, para Ili, para Joan y para todos los que han podido ir al Mundial. Yo creo que eso es un honor y bueno, yo creo que lo hemos disfrutado. Al final todos estamos para la misma, que España gane, que España siga sumando títulos y los 12 que han ido al campeonato no lo podían haber hecho mejor.
El éxito también es vuestro y aunque no pueda curar ese dolor, ese sabor agridulce de no haber participado del éxito directamente, sí indirectamente, también van a tener esa medalla que reconoce a los jugadores de las ventanas como parte activa del éxito de esta selección. Una selección que por primera vez no ha tenido a integrantes de aquella generación llamada los Juniors de Oro y por primera vez en todo el campeonato no ha estado Pau Gasol, que sí que se apunta a tal vez cerrar una etapa con la selección en Tokio 2020.
El primer objetivo que se consiguió con la victoria contra Polonia y con la derrota, la derrota creo que fue de Serbia, si no me equivoco, contra Argentina, y bueno, ese primer objetivo cumplido, pero bueno, luego ya han ido a por todo, a por el gran sueño, a por el campeonato y lo han hecho de maravilla.
Porque si estás bien, de Tokio no te aparta ni Donald Trump, ¿no?
Hombre, si la salud me respeta, por supuesto, pues me encantaría poder estar con el equipo una vez más y luchar junto a ellos para poder seguir soñando, ¿no? Como hacemos siempre.
Son las voces del éxito de España, somos campeones del mundo. El agradecimiento también al equipo de la cadena COPE, encabezado por nuestro jefe de deportes y la voz del baloncesto, Juan Carlos González Schwankar, junto a Ciro López y Pilar Casado, que nos han acercado la voz de los protagonistas y nos han trasladado también la emoción partido a partido en ese 8-0 para conseguir el oro. Bueno, ahora todo esto necesita un análisis.
Ser campeón del mundo creo que es lo más grande del mundo, ¿no? O sea, es increíble, la verdad. Es que no tengo palabras. O sea, yo creo que nos vamos a dar cuenta de aquí 2 o 3 meses. Ahora mismo no somos conscientes de lo que hemos conseguido, de lo que hemos hecho. Aparte tenemos un país de atrás de 47 millones de personas que la verdad, estoy seguro que estarán orgullosos de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, y para ellos va este...
Para analizar el Mundial de España, bueno, y lo que quieran, se han venido Miguel Ángel Paniagua, hola profesor.
Hola, muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Albert.
Bueno, profe, a ver, primera reflexión ya en frío, que han pasado unas cuantas horas, de este título de campeón del mundo de la selección española.
Bueno, un título trabajado desde la perspectiva de un equipo que no era favorito, ¿no? Pero que ha demostrado que ciertos valores son esenciales para conseguir el oro, ¿no? En este caso, para empezar, desde el punto de vista táctico, la defensa, España ha defendido muy bien, ha defendido colectivamente, el tratamiento que ha dado el entrenador y su staff técnico al aspecto táctico ha sido exquisito, sobre todo a partir de la segunda ronda. Yo creo que en la primera ronda España escondió cosas y no sacó todo el repertorio, tampoco era necesario quizás, pero a partir de ahí el staff técnico ha estado extraordinario. A partir de la defensa el equipo creció y ha ido de menos a más, como es habitual en los equipos de Sergio Scariolo, hasta encontrarse con rivales a los que ha ido eliminando. Y bueno, para mí es el triunfo de un colectivo, y lo decía ayer, ¿no? En donde el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, cuando tú te pones a analizar el equipo, y eso lo han dicho los propios jugadores, el equipo que ha ganado el oro, no son ni mucho menos ni la mejor escuadra, ni el mejor equipo, ni mucho menos, ¿no? Pero en este campeonato. Pero lo han conseguido en base a esos valores que yo creo que además tienen la belleza de que trascienden al propio baloncesto. Es decir, si tú aplicas eso, estos valores a cualquier orden de la vida, en la empresa, en los trabajos, en la universidad, pues bueno, el trabajo duro, el trabajo colectivo, el esfuerzo por encima de las posibilidades que te dan, es toda una lección de vida. O sea, que yo estoy plenamente convencido de que esta selección no solo ha conseguido el oro desde el punto de vista físico en el baloncesto, sino que nos ha dado a todos una lección de vida.
Parra, tu lectura pausada pero rápida del Mundial conseguido por España. A ver.
Básicamente, épico. Para mí es el triunfo más grande de la historia del baloncesto español, por los mimbres que se tenían y lo conseguido. Recuerdo antes de empezar el Mundial que dijimos que podíamos competir ya cualquiera, pero había 5 o 6 selecciones que nos podrían ganar perfectamente si teníamos un mal día. Nunca hemos tenido ese mal día en los partidos claves. Tuvimos malos días, que en realidad yo creo que no fueron malos días, sino que Scariolo nos engañó a todos. lo que ha dicho el profe, guardaron cosas, los 3 primeros partidos de la primera ronda eran con rivales asequibles y parecía que no terminábamos de carburar, pero cuando empezó lo serio contra Italia, nos pusimos las pilas y a partir de ahí despegamos y conseguimos un triunfo, ya te digo, épico, sobre todo por lo que ha dicho el profe. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo han dicho los jugadores del propio Scariolo. Había escuadras con mayor potencial. Recuerdo que antes de empezar el Mundial decíamos Serbia, Estados Unidos están por delante, incluso Grecia está un peldaño por delante. Mira dónde se ha quedado Grecia, que no ha llegado ni a los cruces. Y al final no ha sido nadie capaz de ganarnos. A mí me parece un triunfo épico y sobre todo ejemplar. Y ejemplar en el sentido literal de la palabra, porque, por ejemplo, Bogdanović no es ejemplar en absoluto, porque es un genio, y a los genios no se les puede copiar. Pero el trabajo y el esfuerzo en equipo, los chavales que lo vean por la tele sí pueden copiarlo. O sea, esa entrega, ese compañerismo, ese luchar todos a una, yo creo que ha sido lo que le ha dado a España este merecidísimo título de campeón del mundo.
Fijaros que no hablamos, ni lo hacemos ahora, ni lo hemos hecho durante el Mundial de España, esos 16 días, del componente del factor suerte, que muchas veces juega un papel más o menos importante. Pero es que aquí la suerte no ha ayudado a España, porque España ya ha ido como un rodillo eliminando rivales. Me da mi profe, y fíjate en esto que estamos comentando de la reflexión pausada, con el paso de las horas, en frío, que lo que ha conseguido España, es decir, el cómo, ya forma parte de la historia del baloncesto, porque muchas veces recordamos nombres, individualidades, colectivos, títulos, pero lo que ha conseguido España yo creo que será recordado siempre.
Sí, además es un poco lo que estamos incidiendo hoy desde la reflexión, ¿no? Ya más pausada, como tú dices. Yo creo que es el cómo, lo ha repetido también Rubén. El cómo es maravilloso, es decir, es como decía yo antes, ¿no? Es toda una lección de vida, no ya para, por supuesto, para los chavales que quieran y que se habrán seguro aficionado al baloncesto en estos días del Mundial, sino es una lección de vida para todos. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo colectivo, estamos hablando de superar barreras, estamos hablando, como dicen los americanos, del underdog, es decir, cuando tú no eres favorito y vas superando obstáculos y terminas arriba o casi arriba. Y en ese sentido, pues es que es un triunfo no ya del baloncesto, o del deporte del baloncesto, sino que yo creo que es un triunfo del deporte español en general, ¿no? Nosotros tenemos grandísimos deportistas en algunos momentos, por ejemplo, pues yo sé, uno de nuestros grandes iconos como es Rafa Nadal, gana sufriendo, otras veces gana menos sufriendo, pero siempre te da una lección de coraje. Y yo creo que esta machada que han hecho los chicos de la selección española comparable a eso, es decir, es una lección del mundo del deporte, pero como te decía antes, trasciende más allá. Es decir, cuando tú das una clase de recursos humanos, de gestión de recursos humanos, tiras de las mismas cosas que hemos dicho aquí, ¿no? Del trabajo colectivo, del esfuerzo, de la sensación de que no vas a llegar, pero al final, trabajando todos juntos, podemos. Es toda una lección de vida, ¿no? Es una lección maravillosa y que sucede que ocurre en el campo del baloncesto, en el mundo del baloncesto, y eso nos congratula mucho más porque es de alguna manera nuestro deporte, pero es una lección que perdurará como una hazaña en el deporte español, porque así lo es.
Voy mezclando el plano deportivo y el extradeportivo, porque este título, insistimos, el qué, pero sobre todo el cómo, trasciende, yo entiendo y entendemos muchos, más allá de lo deportivo. Algunas rapiditas. Parra, más allá del título, ¿España ha sido la mejor selección del Mundial?
Sin duda, a partir del cuarto partido sobre todo. Y hemos sido los más regulares, y sobre todo yo creo que es que se lo han creído de tal manera que lo han hecho posible. El punto de España es que no te puedes quedar con un jugador. O sea, Ricky ha hecho un campeonato magnífico, ha terminado como MVP, pero no puedes decir que hemos ganado por Ricky. O sea, con Ricky solo no habríamos ganado. Marc ha hecho un torneo excepcional, para mí infravalorado lo que ha hecho Marc. Podría haber sido el MVP también perfectamente. Se lo dieron a Ricky, que es merecido, pero Marc podría haberlo sido. Y su incidencia en el juego ha sido fantástica, pero con Marc solo no habríamos ganado. Te tienes que ir a hablar de Rudy, del torneo que ha realizado Rudy Fernández, que se convierte en el jugador con mejor palmarés con la selección a nivel resultados, aparte de igualar con 10 medallas a Felipe Reyes y a Navarro, es el único que tiene todo lo gordo, por así decirlo, y tienes que extenderte a Claver y tienes que extenderte a Yul. Y en un momento dado te tienes que acordar de los Hernán Gómez, que han sido muy importantes, de Pau Rivas. O sea, es que te tienes que extender tanto que al final te da eso, que ha sido el triunfo del equipo, del colectivo. Y sobre todo, reitero, que para los chavales, para los que vienen por detrás, es un ejemplo maravilloso de lo que decía el profe, una lección de vida.
Incluso de los Rabaseda, Kino Colom, Beirán, que brillaron mucho en las ventanas, que aquí en el parquet han tenido un papel más residual, pero que por lo que nos comentan han sido también un pegamento importantísimo en ese vestuario. Profe, una de nota, ¿lo volveremos a ver?
Bueno, fíjate, yo en 2006 pensaba que no lo volvería a ver. Ganar un Mundial, me refiero, ¿no?
Sí.
Ganar un oro olímpico yo creo que no lo veré, pero a no ser que cambie, que luego si tenemos tiempo lo comentaremos, la estrategia de la FIBA, que es muy sibilina, ¿no? Pero si los Juegos Olímpicos permanecen como están y Estados Unidos sigue mandando jugadores, o sea, su equipo, no te digo ya el A, pero el B, no el F, como ha mandado aquí, pues es muy difícil, ¿no?, arrebatarles el oro a Estados Unidos en la Olimpiada. Pero yo pensaba que en 2006 ya había visto ganar a España el Mundial y que tardaría mucho tiempo porque consideraba que Estados Unidos y tal. Pero mira, el cambio de fechas y todas las circunstancias, uno nunca sabe, pues mira, hemos repetido. Yo lo veo francamente difícil, pero en la medida en que la FIBA siga estratégicamente con la idea, que es lo que subyace detrás de todo esto, y que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero es bueno recordarlo, la FIBA, y más ahora con este señor griego nuevo que tiene a la cabeza, que es un lince, un fenómeno, me consta además, multilingüe, con tres carreras y tal, él es un hombre economicista y lo que quiere es, su sueño es que el Mundial de Baloncesto sea como el Mundial de Fútbol y minimizar la Olimpiada desde el punto de vista de baloncesto, ¿no? Entonces, en ese, que sea como el fútbol, vaya, a lo mejor sub-23 y tal. Entonces, en ese mare magnum, pues no es descartable que los grandes equipos digan, bueno, pues nos ahorramos a los jugadores de cara al Mundial y vamos con todo en la Olimpiada, ¿no? Por lo tanto, yo ya no descarto nada, porque además con este equipo es imposible descartar nada, pero lo que sí tenemos que ser conscientes todos, incluso en momentos de euforia como este, es que esto es muy difícil. Es decir, que ganar un Mundial de Baloncesto, incluso con una Estados Unidos capiti disminuida, con una Serbia despendolada en el último momento, con Grecia por debajo de sus opciones y con lo que nos costó ganar a Australia, como decía ese cuento tan corto, el dragón siempre va a estar ahí, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí, pero también van a estar los otros. Entonces no será fácil. Yo espero vivir muchos años para poder vivir uno o dos mundiales más, pero francamente es muy, muy difícil. No te digo imposible, porque imposible no hay nada, pero es muy difícil. Y por eso tenemos que valorar estas situaciones, ¿no? Es decir, estos momentos, porque es que son francamente difíciles. ¿Qué no daría Serbia, qué no daría Grecia, qué no daría la propia Australia? Que me da, en el fondo me da pena, ¿no? Porque Australia es el equipo que más y mejor nos ha competido. Todos estos equipos me dan pena, pero los que estamos, Argentina, por supuesto, que ha hecho un campeonato excelso, pero los que estamos arriba somos nosotros. Pero eso no es habitual, ni va a ser habitual, ni nos tenemos que acostumbrar a ello. Nosotros somos una potencia baloncestística, pero somos una potencia baloncestística entre varias, no la mayor potencia baloncestística, con lo cual es improbable que veamos a corto o medio plazo más mundiales, pero bueno, la esperanza siempre está ahí.
Saborear el éxito, pero sobre todo esa recomendación de la prudencia y poner en valor lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo esta selección. A ver, paso a paso, Parra, por delante, Juegos Olímpicos, que además nos hemos ganado a pulso y ya lo hicimos antes de la final, nuestro billete directo a los Juegos, porque si no insistimos, lo comentábamos en el otro programa, en el de la semana pasada, el preolímpico hubiese sido terrible. A medio plazo, ¿qué futuro auguras para la selección, Parra?
Pues es un futuro complicado para todos, porque vamos a volver a las ventanas. Mientras no haya acuerdo, que no tiene pinta de que vaya a haberlo, entre FIBA y Euroliga, va a estar muy complicado juntar a la mejor selección. Con todo y con eso tenemos el comodín de la llamada, que la llamada es Cariolo, que para mí ha sido el genio de la lámpara en este Mundial. Sale reforzadísimo. Para mí ya es sin duda el mejor técnico de la selección española en la historia. O sea, el palmarés que es Cariolo. Dice el profe que no sabe si va a volver algún mundial más o si va a volver a pasar esto. Yo creo que no vamos a ver a un tío como Cariolo con ese palmarés never ever, o sea, nunca en la vida. Y se presenta complicado los meses de la ventana, pero luego para los juegos yo sí soy optimista. Yo espero y deseo que Pau se recupere bien, que se pueda retirar con la selección por la puerta grande jugando en Japón en los Juegos Olímpicos y vamos a presentar otra vez una selección muy competitiva. ¿Favorita? Pues hombre, después de ser campeón del mundo no van a poner la vitola de favorito, seguro, pero yo diría que en los Juegos sí que Estados Unidos va a ir con toda la tropa y va a ser más complicado. Dicho esto, se está echando por tierra el equipo de Estados Unidos, y yo quisiera recordar que siempre que hay una competición de estas, a las selecciones se las cataloga de la siguiente forma: o Francia tiene 5 jugadores NBA, o Australia tiene 4 jugadores NBA, o España tiene 5 jugadores NBA. Estados Unidos tenía 12 jugadores NBA. 12 jugadores NBA, dos de ellos All-Star, algunos que lo serán en el tiempo. Tuvieron la mala fortuna de la lesión de Kuzma justo antes de empezar el Mundial, y luego la de Tatum en la competición. A mí Estados Unidos, por equipo, era el equipo con más talento. Yo entiendo que la falta de LeBron, Curry, Durant, Kawhi, Irving, de todo el compendio de estrellones supremos de la NBA, te hace verlos con otra cara. Pero, o sea, Kemba Walker, Middleton, Donovan Mitchell, es que no son unos piernas, o sea, que eran una selección. Lo que pasa es que no han sabido competir al nivel, por ejemplo, que hemos competido nosotros. Y lo mismo te diría de Serbia. O sea, Serbia tiene una selección maravillosa, pero les dejamos heridos de muerte y no supieron recuperarse del varapalo de perder contra nosotros. Así que para los juegos, que es lo más inmediato, yo soy optimista. Vamos a ir a competir otra vez por las medallas y espero que llegue otro éxito de la selección española. Dicho lo cual, lo llevo diciendo ya 4 o 5 años, a mí es que esta selección ya no me tiene que dar nada. O sea, me han dado mil veces más de lo que yo podría haber soñado. Si yo hubiera hecho hace 20 años, ¿qué quieres que la selección de baloncesto te regale en toda tu vida? No habría dicho 2 mundiales, 3 europeos y 2 platas olímpicas, ni de coña.
Sabéis que a mí, y si no lo recuerdo, me encanta hilar temas. Cuando habla Parra de talento, de la selección de Estados Unidos, del talento con el que ha llegado a este Mundial Estados Unidos, recuerdo una frase de Ricky Rubio. No es de Ricky Rubio, pero él la repite, es de Kevin Durant, que dice, y abro comillas: el trabajo gana al talento si el talento no trabaja suficiente. Tema Escariolo, que quería comentarlo contigo, profesor, y no es información, pero es un pálpito. ¿Ves a Escariolo dejándolo arriba? ¿O crees que va a seguir?
Bueno, hasta Tokio 2020 seguro que sigue. Luego yo creo que se irá. Es una mezcla de información y de pálpito. Y yo creo que se irá porque es el momento de dejarlo, ¿no? Sí. Tal vez si, que no lo creo, pero si lográramos otra gloria, otra machada en forma de oro, que es absolutamente improbable pensarlo a día de hoy, pues igual le da el gusanillo de continuar. Pero lo veo difícil. Yo creo que le tendremos, por supuesto, en 2020, y además coincido con Rubén, liderando un equipo que va a aspirar a podio legítimamente, y por lo que le conozco y por lo que puedo saber, la idea sería dejarlo en 2020. Pero bueno, estas cosas son muy dinámicas, es decir, lo que hoy es una sensación, mañana puede no serlo. Acuérdate que Sergio Scariolo nos dijo, y eso está grabado y no me invento nada, está grabado y lo tenemos en nuestra hemeroteca sonora de la COPE, que no volvería nunca a trabajar en la Federación Española. Y ahí le tienes, ¿no?, trabajando en la Federación Española de nuevo. Por lo tanto, estas cosas son muy dinámicas. Pero yo te diría que 2020 es un poco el límite, previendo además que no es improbable pensar que, ni mucho menos descabellado pensar, que España puede subir al cajón.
Muy bien, vamos a ir cerrando. Grandes decepciones del Mundial, Parra, a ver.
Bueno, la primera fue Alemania, que no fue ni siquiera capaz de pasar el primer grupo. La segunda, superando a Alemania por las expectativas, fue Grecia, que no supo sacar provecho de tener al mejor jugador del Mundial. No, el paso de Antetokounmpo por el Mundial ha sido bastante gris, que creo que tiene bastante que ver con la confección del equipo y la forma de trabajar de la selección griega de toda la vida. Si tienes a un tío como Kalatis y a otro como Slukas, que amalgaman mucho balón, es complicado que Antetokounmpo, que está acostumbrado a ser el alfa y el omega de los Milwaukee Bucks, se acople a eso. Y luego Serbia y Estados Unidos, evidentemente. Serbia, yo, todo lo que no fuera plata para los serbios o incluso poder pelear el oro a Estados Unidos, me parecía de primeras un fracaso. No se ha metido ni en semifinales. Y luego Estados Unidos ser séptimos es que es la peor actuación de los americanos en un mundial. Yo creo que esas son las grandes decepciones. Y luego, decepción, no por el rendimiento, sino por el resultado. Y sobre todo yo creo que para ellos ha sido Australia. Y es una pena porque han hecho un Mundial maravilloso, maravilloso. Patimi estuvo un tiro libre para mandarnos a casa. De hecho, tú antes, que el factor suerte no ha sido muy importante. Hombre, tuvimos suerte, porque Patimi es un tío de 90% en tiros libres y falló 3 o 4 contra nosotros. Uno de ellos, que era para ponerse un punto por arriba y ni prórroga ni leches. O sea, nos habría mandado para casa. Y luego contra Francia en el partido por el bronce, está en la primera parte por arriba, muy por arriba, dominando el partido completamente, y sufren un apagón en la segunda parte increíble. Yo creo que esas son las decepciones. Y más allá de eso, yo creo que ha ocurrido lo esperado. Que cuando los grandes favoritos no dan la talla, siempre hay gente dispuesta a competir. Y ahí nosotros, y quiero recordar a Argentina, que para mí ha hecho un Mundial. Si decimos que lo de España ganar el oro puede ser una sorpresa o no era lo esperado, que Argentina estuviera en la final, yo creo que ni el más argentino de los argentinos lo habría soñado en la vida. También el torneo de los argentinos ha sido maravilloso, y la forma de perder de Argentina, las declaraciones de Sergio Hernández ayer tras el encuentro son para llorar, porque es que es un ejemplo de deportividad y de saber hacer y de valorar lo que se ha hecho, que ensalza el deporte. A mí, yo cuando lo escuchaba el domingo por la noche, me pareció increíble. O sea, el ejemplo que han dado desde el entrenador Sergio Hernández a Scola y el resto de jugadores argentinos es muy, muy valorable y muy a destacar.
También es cierto que fueron a remolque durante todo el partido y sometidos por España. Yo cuando hablaba del factor suerte, quiero decir que no ha sido un factor dominante. Contra Australia, por ejemplo, levantamos 11 puntos en el tramo final. Profe, lo de Scola y el Real Madrid, ¿esto es un bulo? ¿Tiene visos de realidad? No, ¿se va a hacer?
Tiene visos. Luis Scola quiere tener un equipo, hombre, lo mejor posible de cara a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Donde, bueno, no contaba con estar, digamos, al 100%, ¿no? Estaba ahí, bueno, a ver si nos metemos. Era probable, porque Estados Unidos seguro que cogía una plaza. Lo que nunca se pensaban es que iban a coger la plaza antes que Estados Unidos, desde el punto de vista de clasificación, ¿no? Pero él necesita un equipo para firmar un contrato de un año, de una temporada, que le lleve hasta Tokio 2020 en forma y trabajando en el mejor equipo posible. Y yo creo que esa necesidad de un pívot que no te va a jugar más allá de 10-15 minutos, te va a dar 10 minutos de calidad y tal, lo puede conseguir en el Real Madrid, y parece ser que la cosa va bien. Entonces, en ese sentido, me parecería un gran fichaje doble, muy bueno para el Real Madrid y muy bueno para Scola.
Ya sé que hay espacio para todos, ¿eh? Y que además la Euroliga amplía equipos, el calendario es más grande, pero la gracia que le va a hacer a Felipe Reyes, si ya ha bajado su minutaje, que llegue Scola, aunque sé que Felipe mirará por el interés general y no particular. Recuerdo que próximo...
Albert, ¿sí? Perdona, cuando sí. El otro día me puse a ver las plantillas que hay en la Euroliga, y el que menos tiene 15 jugadores, ¿eh?
Sí, sí, o sea, son
los
larguísimas.
Equipos
sí,
que
sí.
Están...
Los punteros, los equipos potentes, sí, sí.
Para la Euroliga, el equipo que menos jugadores tiene, que me parece recordar que a día de hoy es el EFES, no es descartable que fiche más, estamos hablando de 15 jugadores y hay equipos que tienen 17, o sea que las escuadras de baloncesto de equipos que juegan Liga Local y Liga, o mejor dicho, Liga Nacional y Liga Paneuropea, se van pareciendo ya a convocatorias de fútbol, más que a una plantilla estándar de 12.
Sí, además si vamos cogiendo las fichas, la ficha número 10, 11 y 12 pueden ser también de jugadores de un nivel medio-alto para equilibrar todo ese potencial, claro.
Ya lo creo. Miras la plantilla del Madrid, del Barcelona, del Fenerbahce. El otro día las puse en un documento de Word, iba mirando uno por uno y dices, madre mía, o sea, la acumulación de talento que tienen los equipos de la Euroliga.
Te tienes que ir al 11 para que baje, te tienes que ir al jugador número 11.
Tendrá otra derivada que yo creo que cada vez es más claro que vamos a una liga cerrada, porque no es normal, es decir, es que no quedan jugadores. Es que si cada equipo de la Euroliga tiene 16, 17 jugadores, 4 o 5 de ellos oscilantes, esos 4 o 5 jugadores que están en el Fenerbahce, por ejemplo, no están en otro equipo y son de un nivel medio alto, con lo cual las ligas nacionales van a ir para abajo, ¿sabes? En calidad, en principio. Quizá a lo mejor la CB o la liga griega y tal son las que más lo van a notar, pero hay equipos que acaparan, ya te digo, 17 jugadores. O sea, es tremendo.
Va a estar bonito, ¿eh? Bueno, cuando analicemos la Euroliga, porque además va a haber un duelo muy directo por aquello de Mirotić en el Barça, el equipo que ha formado y ha configurado el Barcelona, el duelo contra el Real Madrid, que siempre está, pero especialmente por, a priori, haberse equilibrado el potencial entre los dos.
Si me permites, sí. Dado que tenemos buena información al respecto,
dale.
Me gustaría darle un pase rápido al futuro de Estados Unidos, que yo creo que es un poco también lo que se pregunta mucha gente, ¿no? Bueno, vamos por partes. O sea, Jerry Colangelo, que tiene sangre italiana, ha declarado vendetta sobre todos aquellos jugadores que se han borrado descaradamente de este campeonato del mundo. Pero es una vendetta controlada. Es decir, jugadores, sobre todo los que en el último momento han dicho, me voy. Pero bueno, básicamente, y como además acertado, luego se fueron bajando del autobús, pero como acertamos prácticamente de pleno en quién se iba a subir al autobús, al primer autobús, luego ya cuando llegó a destino se había bajado más de medio autobús, ¿no? Pero bueno, la idea de Estados Unidos es conseguir que en Tokio 2020 pivote todo alrededor de, y nunca mejor dicho, de dos jugadores esenciales, la ceja y la barba, es decir, James Harden y Anthony Davis, y a partir de ahí construir. La construcción pasará, sin duda alguna, por llevar jugadores jóvenes. Sigue Jerry Colangelo empeñado, y yo creo que Popovich también, en Zion Williamson. Se puede añadir Trey Young, quizá algún otro jugador. Y de estos que han ido al Mundial, bueno, y van a intentar, lógicamente, pues que vayan todos los buenos. Hay un atractivo enorme, que es que el mercado asiático, a efectos de la gente que tenga contrato de zapatillas y tal, es súper atractivo porque estamos hablando de centenares de millones de clientes potenciales. Yo no creo que vayan a ir Curry y LeBron James, Colangelo tampoco, pero sí que pueden, o sea, la aspiración es traer un combinado brutal, porque solamente ya con los dos que quieren utilizar como andamio, como soporte de la selección, Harden y Anthony Davis, ya tienes, en términos de talento, ya tienes 100 veces más de lo que ha ido a China, ¿no? Pero con todo, y aun juntando un gran equipo, lo que sí ha dejado pozo en este campeonato del mundo, y yo creo que es algo muy evidente, es que incluso yendo todos, o casi todos, los buenos, van a sufrir. Es decir, no van a tener un paseo militar como en Barcelona 92, entre otras cosas porque ya no tuvieron paseos militares, quizá en el 16 un poco más, pero en la Olimpiada del 12 y del 8 contra la selección española no tuvieron un paseo militar, y son conscientes de que el talento internacional cada vez es mayor, ¿no? Por lo tanto, van a intentar llevar un equipo enorme. Solamente si consiguen a estos dos que he dicho, Harden y Anthony Davis, ya será un gran equipo. Luego con jóvenes como los que he citado ya vas construyendo otro equipo. Luego a lo mejor del Mundial, pues Donovan Mitchell es el más probable. Ya vas configurando un equipo que es casi seguro oro, pero sufriendo. Y ese es el mensaje, ¿no? Que Estados Unidos vuelve a aprender la lección de que en el mundo el talento internacional cada vez está más cerca de incluso los grandes jugadores de la NBA, y desde luego a la Olimpiada, por un montón de razones, van a ir arropados. Es decir, no van a llevar ni mucho menos el equipo F. Yo te diría que la aspiración es llevar el equipo A', y si no pueden llevar el A', el B, pero más abajo del B no lo veo, porque yo creo que antes Jerry Colangelo va con un lanzallamas a los clubes de la NBA a dinamitar todo para que vayan los jugadores. O sea, no han salido muy tocado Jerry Colangelo de esta situación, y sobre todo pues por el hecho no tanto de que gente se borrara al principio, sino los que se han borrado ya, no por causas físicas, como antes decía Rubén de Kuzma, por ejemplo, pero los que se han borrado prácticamente en el calentamiento de la selección, ¿no? Que han dicho, pues casi que no voy porque voy a jugar poco y tal. Yo creo que ahí es lo que les motiva para hacer un gran equipo de cara a Tokio 2020, y por lo que entiendo, pues lo van a conseguir.
Informa Miguel Ángel Paniagua, los planes de la selección de Estados Unidos, para los Juegos de Tokio del año que viene, de 2020. Un poquito más lejos, próximo Mundial, próxima Copa del Mundo, muy exótica, año 2023, en Filipinas, Japón e Indonesia. Bueno, casi nada. Pani, no bajéis la guardia, sé que no lo hacéis habitualmente, porque en 15 días arranca todo. El próximo fin de semana, todo lo demás. Tenemos ya Supercopa Endesa. Después la Liga Endesa que arranca. Viene la Euroliga, la pretemporada de la NBA. Bueno, muchas cosas. Parra, cerramos.
No, básicamente quiero ampliar el triunfo de este Mundial al verano de nuestras vidas. O sea, hemos conseguido 9 medallas este verano, que el trabajo de la federación es maravilloso. Hemos sido el oro del campeonato del mundo masculino, pero es que hemos sido oro en el europeo femenino, hemos sido plata en la sub-20, hemos sido oro en la sub-18 y sub-16 masculina, y luego el bronce del mundial sub-19, ya a partir de los torneos de 3x3, que también lo hemos hecho muy bien. En el senior femenino fuimos plata y en el sub-18 oro, que recordemos que en Tokio también van a ser olímpicos. Me parece que es el verano de nuestras vidas en cuanto a títulos y logros, y que el trabajo de la federación, a la que habitualmente se le dan muchos palos, está ahí. Y son el cimiento de los éxitos futuros. O sea, los Núñez, Aldama y tal, que nos han hecho vibrar este verano. Quién sabe si dentro de 5 o 6 años no son parte importante de la familia y nos hacen volver a vibrar como durante estos 15 días.
Hay buena base, hay muy buen talento. Parra, gracias, cuídate, un abrazo, hasta la semana que viene.
Abrazo fuerte.
Que vaya bien, Parrita. Profe, gracias también, feliz semana, bye. Cuídate. Bye. Adiós,
un abrazo,
Miguel Ángel.
Chao.
Un abrazo.
Chao,
chao. No me lo creo. Estamos, yo creo, un poco en una nube todavía, y los soldados han ido a muchas guerras juntos y al final, pues, bueno, nos hemos llevado un premio que bueno, que no sé si lo habíamos pensado cuando nos preparamos para ir a la guerra, no sé si lo pensamos alguna vez, pero... Pero bueno, hemos creído en ello y hemos estado siempre unidos, no solo los 3 soldaditos, sino todos los demás, y hemos unido más soldaditos a las batallas.
Bueno, batallas son las que tenemos por delante, porque en 15 días arranca todo, o casi todo, ya de pretemporada, abriendo la puerta a ese horizonte cercano con el inicio de la temporada, de la regular season de la NBA, pero en España... Primera competición que arranca va a ser el próximo fin de semana en Madrid, con ese primer torneo en las competiciones nacionales, que es la Supercopa Endesa. Recordad, semifinales Barça-Valencia y Real Madrid-Montaquit Fuenlabrada. Bueno, es un espectáculo con concurso de triples y poco a poco ese degoteo para acabar de configurar las diversas plantillas. Caso de Michael Eric, que aterriza en Baskonia. Bueno, nos vamos a Murcia porque también hay fichaje en el UCAM. Giannoulis Larentzakis, que viene del AEK de Atenas, configurando, insisto, las plantillas para el nuevo curso baloncestístico 2019-2020, la que ha hecho el Barça. La semana que viene tendremos guía de pretemporada de la Liga Endesa, pero el último en añadirse, en sumarse al elenco fantástico que ha configurado el conjunto azulgrana, Malcolm Delany, básicamente por la lesión de Thomas Hertel. Todo a partir de ya. Y tenemos también sorpresa. Lo cuento ahora en la salida del programa. Bajamos la persiana. Bueno, la sorpresa es que vamos a mantener, no es tanta sorpresa, nuestra liga del Supermanager. Con lo cual, en redes sociales, básicamente en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, os damos los detalles de cómo os podéis apuntar para, bueno, interactuar, participar, tener otra forma de estar conectados al mundo del baloncesto y seguir muy de cerca, eso sí, cada jornada de la Liga Endesa. Somos oro, así hemos arrancado. Así acabamos. España, frotaros los ojos, que es verdad, es campeona del mundo 2006-2019. lo volveremos a ver. Difícil, complicado, pero esta selección nos ha enseñado que soñar es gratis y que creer hay que creer hasta el final. Nuevo capítulo de Showtime, disponéis absolutamente de todos en nuestra web www.cope.es. También podéis ir a los principales kioscos de descarga, casos de iTunes o de iVoox. El programa, con el agradecimiento a Mar Paires en la sala de máquinas, también Jorge Martínez esta semana. El saludo de Albert Díez al micrófono. La semana que viene, más. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana.